Muy bien, como nuestro hermano ya anticipaba, estamos estudiando aquí Apocalipsis capítulo número 3 en este largo estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, ¿ya? Nunca en lo particular en mi vida cristiana habíamos estudiado de manera tan larga y tan sistemática este mensaje de Cristo a las iglesias que, como ya lo he dicho, existieron en el primer siglo. Acuérdense que Juan escribía en el año 95 después de Cristo, iglesias que existían en lo que actualmente es Turquía, ¿ya? No sé si usted se recuerda, las primeras reuniones mostrábamos aquí en la pantalla un mapa, una geografía para poder ubicarnos dónde estaban ubicadas estas ciudades y por ende las iglesias de estas ciudades, ¿no es cierto? Todo esto todavía hay ruinas, hay restos, ¿no es cierto?, ahí en la región de Turquía. Eso se llamaba o se consideraba como Asia Menor. Y cada una de estas localidades tenía una iglesia, ¿cierto?, que de una u otra manera afectaba el conducirse de esa iglesia. Lo que pasaba en la sociedad, tarde o temprano, permeaba la iglesia. Y es lo que vemos hoy día. Prácticamente lo que vemos hoy día, una sociedad con todos los defectos que nosotros podemos observar, detallar, también han permeado la iglesia. Hemos hablado, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, no quiero irme por ahí solamente, pero toda esta idea mercantil, toda esta idea de, como lo dijo el Señor, plantaban, compraban, vendían, ¿no es cierto? Todo arraigado en este mundo, extremadamente arraigado en este mundo, ha permeado la iglesia y la iglesia se ha vuelto también una iglesia mercantil. De la misma manera, en ese tiempo, cada sociedad en Asia Menor, de alguna manera impactaba, afectaba el curso o la perspectiva, ¿no es cierto?, de cada una de estas iglesias en Asia Menor. Y en el caso particular que estamos estudiando ya en la recta final de este largo estudio, la iglesia en Laodicea era una sociedad, antes de dar lectura al texto, una sociedad muy industrializada, ¿no es cierto?, con mucho poder adquisitivo, y eso le hacía una sociedad arrogante. Pero que nosotros vemos, ¿no es cierto?, que afectaba también el concepto o la perspectiva, la esencia de esa cristiandad que estaba ahí en la Odisea. Entonces era una iglesia que se jactaba de lo que tenía, ¿no es cierto?, llega a decir, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Imagínense la arrogancia a lo que puede llegar, ¿no es cierto?, una persona como tú y como yo, por eso que es muy importante tener cuidado, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, una cristiandad que se vuelve arrogante por lo que tiene. Hoy día no podemos negar que hoy día está el espíritu de la Odisea, por decir así, una iglesia que pregona y que pone en alto la prosperidad. Y no solamente una prosperidad en términos económicos, sino que de todo tipo. Es decir, te dicen a ti, si tú eres cristiano, todas las cosas tienes que estar en una prosperidad. Prosperidad económica, prosperidad emocional, familiar, de salud, porque esa es la idea de vivir como hijos del Rey. Pero nosotros bien sabemos que el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Que los hombres engañadores y los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estamos en un tiempo, como lo dijo el Señor, peligroso. Mirad que nadie os engañe. Pablo lo ratificó diciendo los tiempos difíciles y peligrosos. Por lo tanto, el ver la Odisea es realmente hacer una radiografía de la iglesia actual, de la iglesia final. El Señor le dice, no te das cuenta que eres un miserable, un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Imagínense la tremenda y la dramática descripción de esta iglesia final. A pesar de tener todo lo que tiene, infraestructura, ¿no es cierto?, una idea corporativa de iglesia, porque nosotros vemos hoy día un imperio religioso, ¿cierto?, los que están arriba son un verdadero directorio intocable, los doctores, etcétera, pero el Señor le dice, no te das cuenta, no, todo esto te ha enceguecido, por eso que le dice después, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, que es la fe, la verdadera fe, la fe probada, que te vistas de vestiduras verdaderas que van a cubrir tu desnudez, pero también que uses colirio, ¿se acuerda? Porque el colirio se producía en masa, en sentido industrial, ahí en la Odisea, y el Señor usa eso para que esta iglesia ciega pudiera ver con claridad lo que está pasando. Y eso explica, mis amados hermanos, porque muchas veces usted, conversa con hermanos de otras congregaciones, de otros lugares, sobre todo estas corporaciones grandes, y de repente usted se da cuenta como que está hablando otro idioma. Es como que no se entiende esto. Es que cuando usted le dice Cristo viene y le dicen, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que es eso de Cristo viene? Porque eso se extinguió en el pasado, hermano. La iglesia de Cristo hoy día no habla de la venida de Cristo. Imagínense que el propio Señor dijo, el mal siervo dice, mi Señor tarda en venir. Entonces, aquí es donde nosotros le damos gracias al Señor, porque siempre yo llego a este punto. El que estemos entendiendo estas cosas, estos tesoros, no es porque seamos mejores. No es porque seamos mejores que los que están ahora mismo remolineando, como no sé si alguien remolineó alguna vez, por ahí en las corporaciones evangélicas, o viendo visiones, o esperando que este mundo cambie a través de la política y los pastores políticos. No, nosotros estamos aquí por pura gracia, mis hermanos, porque el Señor nos ha abierto el corazón. Ni tú ni yo tenemos ningún mérito, ni lo tendremos mañana. Es pura gracia. Es un favor desmerecido de Dios. Nos ha amado tanto que nos ha dado todo esto y nos dará mucho más en la eternidad por pura gracia. Y por eso que vamos a entonar ese himno, ¿no es cierto?, en la eternidad, la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia nos ubica, la gracia nos permite ver con humildad lo que Dios ha hecho y nos permite entender estas verdades que estaban ahí. ¿Cuántas veces usted tenía esta Biblia ahí y no la entendía? Solamente la llevaba como indumentaria cristiana a su local, ¿no es cierto?, a su corporación evangélica, sin entender los tiempos que estamos viviendo y pensando que el mundo cambiaría por un avivamiento que viene y que nunca viene. ¿Y sabe por qué no viene? Porque no existe. Porque la Biblia no habla de eso. Nos han engañado por años, hermano. Y uno empieza a abrir los ojos, no porque uno escuche a una persona, sino porque empieza a leer la Biblia. El pueblo de Dios, cuando empieza a leer la Biblia, empieza a discernir. Y cuando empieza a discernir, empieza a preguntar razones. ¿Por qué esto y por qué esto otro? Y las razones las entrega exclusivamente la palabra de Dios. No, ningún estatuto bíblico será sustituto, ningún estatuto, perdón, corporativo, evangélico, será sustituto de las razones bíblicas, hermano. Es muy importante eso, poner la Biblia como única norma de conducta y de fe. Entonces el Señor está confrontando una iglesia. Y esto es lo dramático, como lo hemos dicho, una iglesia compuesta de personas naturales, que no han nacido de nuevo. Sin embargo, que cantan, sin embargo, que participan de sus actividades, inclusive predican, sin haber conocido a Dios. Es que eso es dramático. Es que eso no tendría ningún sentido. Tanto así, y aquí volvemos al pasaje que estamos desarrollando, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el versículo que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. El Señor nunca en medio de su pueblo puede tener esta contradicción de hablarle desde la puerta. Ya lo leímos, Mateo 18, 20, ¿qué es lo que decía? Donde hay dos o tres, él no necesita más. Eso es lo primero. No necesita una gran multitud. Note que siempre nuestro Señor Jesucristo se apartaba de la multitud. Se iba al cerro, ¿no es cierto? Subía ahí al monte. Se iba a la barca. Porque las multitudes, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban prosperidad, buscaban sanidad. Buscaban que se les diera las bendiciones. Nos estuvimos acordando de ese pasaje de Juan capítulo 6. Si usted lo puede leer en casa, es largo, tiene varios versículos, ¿no es cierto? Pero ese capítulo nos permite entender cómo es el hombre respecto a Dios. El hombre solamente busca las bendiciones, que Dios te solucione los problemas. Muchos vienen a la iglesia, ¿no es cierto? No digo esta iglesia local. En general, uno va a la iglesia a que se le solucionen los problemas. Tengo problemas económicos, me voy a acercar a Dios. Tengo problemas matrimoniales, me voy a acercar a Dios, como que si Dios fuera un ofertón. Pero siempre lo hemos dicho. El evangelio, mis amados hermanos, es demanda. No es un ofertón. No es un Cyber Day, como le llaman hoy día, ¿cierto? Que toda la gente, oh, está buena la oferta. No, en la iglesia no hay ofertas, hay demandas. El Señor lo dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Ese es el primer y difícil paso, mis hermanos. A ver, yo quiero que te pregunte a ti mismo, yo mismo, ¿cuán difícil es negarse a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestras ideas, a nuestros ideales, a nuestros proyectos egoístas, aterrizados, terrenales. Todos tenemos ideas, proyectos, ¿no es cierto? Como lo decía un famoso padre de la psicología, el superego, a donde yo quiero llegar y proyectar esa imagen mejor que los demás. Los padres también se proyectan en los hijos. Los que los padres no lograron, lo ven en sus hijos y se glorían en sus hijos. Todos esos son ideales terrenales, créditos absolutamente terrenales. El Señor dijo, niégate a eso. Pero para poder negarse a eso, tenemos que estar empapados de el mensaje del Evangelio, que no es un mensaje terrenal, mis hermanos. Es un mensaje celestial que trasciende la frontera entre lo terrenal y lo eterno. Entonces, por eso que es bueno la iglesia, ¿para qué? Para llenarnos de lo celestial, no de lo terrenal. Hoy día hay una iglesia multitudinaria que tiene de todo, pero lo único que habla es lo terrenal. Sus intereses son absolutamente terrenales. ¿Y qué sentido tiene reunirse con todo lo que se tiene, ¿no es cierto? Con todo ese concepto de prioridad, de prosperidad, ¿no es cierto? Sin que el Señor, tómele el peso, sin que el Señor esté en medio de su pueblo. Donde hay dos o tres, decía, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, imagínense. Ese es el principio de una iglesia, ese es el principio de una congregación. ¿Y cómo nosotros sabemos, cómo nosotros garantizamos que Cristo ahora mismo está en medio nuestro? No le vemos, no le sentimos porque el Señor no se siente. Hoy día nosotros hemos heredado quizá una tradición religiosa de que el Señor se siente con escalofríos, con sensaciones, con corrientes, ¿no es cierto? Una persona decía, siento un fuego aquí, y parece que era gastritis a la final, ¿no es cierto? No era la presencia del Señor. Permítame decir esas cosas, pero uno las vivió, hermano, y tiritaban y remolineaban y cosas. No, hermanos, esto es por fe. Esto es por convicciones bíblicas. Nosotros sabemos que está Cristo en medio nuestro. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos abierta la palabra de Dios. Ya no más yo. No quiero vivir yo ni tú, sino que Cristo que guíe mi vida. Quiero que sea mi Señor. ¿Cuántos de nosotros decimos Señor, Señor? Y no hacemos lo que Él dice. Ese es el principio de una iglesia bíblica. Él sabe que somos limitados, hermano. Él sabe que somos pecadores. Él se compadece de nuestras debilidades. Pero Él quiere humildad. Él quiere que reconozcamos. Y cuando reconocemos eso y abrimos su palabra y queremos aprender de Él, Él promete su presencia ahí en medio. Pero, dramáticamente, en esta iglesia en la Odisea, que es la iglesia final, previo al arrebatamiento de la iglesia, aquí lo dice el Señor, lea usted. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta, hermano. Él está fuera de la iglesia. Algunos han interpretado que el Señor... Al Señor se le ha sacado fuera. Lo han sacado de los púlpitos. Hay una canción antigua ahí, lo sacaron, etc. Pero Él es soberano, hermanos. Nosotros adoramos a un Dios soberano, a un rey que está sentado en un trono, que hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos. Siempre tiene que usted tener esa convicción clara. Los salmos dicen eso, ¿no es cierto? Todo lo que Dios quiere, lo hace. Job lo decía también, su alma anheló, y eso hizo. Hoy día se niega la doctrina de un Dios soberano. Hoy día se enseña la idea de un Dios que ruega a sus criaturas, acéptenme por favor si Cristo murió por ti. ¿Qué tipo de Dios es ese? Hermanos, Cristo vino a morir para salvar a su pueblo. Él no vino a ver si lo aceptaban o no, hermanos. Entonces, el soberano retira su candelero cuando hay una agrupación evangélica que ha cerrado la palabra de Dios, que la ha sustituido por libros, que la ha sustituido por la bibliografía que hoy día hay, ¿no es cierto? La bibliolatría, por estos famosos predicadores que lo único que hablan del negocio y de la prosperidad, el Señor retira su candelero de ese lugar y comienza desde la puerta a llamar ¿a quiénes? A sus escogidos. Lo que está pasando hoy día es algo sintomático, lo hemos vivido muchos de nosotros. Hemos sido sacados por una acción soberana de Dios del sistema religioso. Y hemos sido traídos al rebaño, el rebaño que no tiene institución. El rebaño que no presume ser una corporación con personalidad jurídica, con estatuto, con una plataforma clerical arriba, inclusive con cuellos clericales, imagínense. ¿Cómo me vería aquí con un cuello clerical? Gracias. No, solamente, como dijo el Señor, si están... Mire, es tan sencillo, pero ¿cuánto nos cuesta volver a la sencillez? El Señor lo dijo. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Nosotros somos hermanos. El título más grande que podemos exhibir es el título de hermano. Pero hoy día ustedes saben que eso no es así. En el mundo no es así y se entiende que ellos piensen en tener títulos, ¿no es cierto? Y MBA y cosas por el estilo para exhibir su sabiduría, su inteligencia, su erudición, su capacidad. Pero eso también ha permeado en la cristiandad. Y en la cristiandad también hoy día la titulitis, ¿para qué estamos con cosas?, se ha diseminado de una manera increíble. Hoy día ya no son pastores, hoy día son doctores. Ya viene el doctor tanto, como que eso va a impactar, hermano. Qué increíble. Lo hablábamos ahí en estos días en la casa. Hermano, ¿sabe lo que necesita el Señor de nosotros? Necesita nuestra debilidad. Necesita que seamos frágiles, no valentones, ¿ya? Cuando un hijo de Dios se envalentona delante de Dios y dice, no, yo puedo, yo no me doblego, el Señor se va a encargar de doblarlo. Hermanos, Pablo decía, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Es el, por decir así en un lenguaje, esa es la materia prima que Dios usa, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Pero la Odisea era todo lo contrario. Ellos estaban muy enteros. Y el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta, no estoy en medio. Y eso es lo que nos llamaba la atención de lo que significa que Él esté a la puerta y no en medio. La puerta, en primera instancia, de comentario, vamos entendiendo que es el propio Cristo. Nos acordábamos, por ejemplo, de la puerta del arca. Esa arca de Noé, ¿no es cierto?, la que construyó Noé, no hubiese tenido ningún sentido si esa arca, que resistió toda la... el diluvio resistió, imagínense el peso de los animales, etcétera. La provisión de Dios mantuvo esa arca de manera sobrenatural, no cabe ninguna duda, pero no hubiese servido de nada si no hubiese tenido una puerta, un acceso. Y fue el Señor el que cerró la puerta, no fue Noé. Esa puerta es Cristo, en proyección. La puerta del tabernáculo, todos los sacrificios, todo lo que era la expiación por el pecado, la propiciación, etcétera, etcétera, no tendría ningún sentido si ese tabernáculo no hubiese tenido una puerta, un acceso a la salvación. Y esa puerta se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Entonces, nos quedamos la semana pasada, no sé si usted se recuerda, Juan capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos claves de lo que estuvimos ya estudiando. Por ejemplo, en el versículo número 1 en adelante dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, note, esta es la parte clave. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, note, a sus ovejas, esto es muy importante, el sus, ese posesivo. Sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahí hay un grupo de ovejas, pero también hay un grupo de sus ovejas. Por ejemplo, el Señor siempre habla de mi trigo, mi granero, mis ovejas. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 10, versículo 27. Saltemos rápidamente al versículo 27. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ¿a quiénes? A mis ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Note que la mano del Hijo es la misma mano del Padre. Eso es lo que conversábamos la otra vez, siendo una Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estas tres manifestaciones de la Deidad no indican la idea de tres dioses, sino que un solo Dios manifestado en tres personas. Es decir, las cualidades del Padre son también las cualidades del Hijo, y las cualidades del Hijo son las cualidades del Espíritu Santo. No obstante, cada uno en su rol, en su función, en su propósito. Porque el que murió en la cruz no es el Padre, ni es el Espíritu Santo, sino que murió, el que murió fue el Hijo. Nosotros oramos al Padre en nombre del Hijo, ¿no es cierto? Y ahora, ahora el vicario de Cristo, el representante de Cristo, ahora aquí en la tierra, no es el Papa, es el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La mano del Hijo es la mano del Padre. Protección en el Hijo es lo mismo que estar protegido con el Padre, porque yo y el Padre, dice, uno somos. Esa es la unidad compuesta. Sé que aquí ha habido muchos problemas, herejías, ¿cierto? Desavenencias doctrinarias. Muchos quieren negar la Trinidad, pero usted no la puede negar. Aunque la palabra Trinidad no exista en la Biblia porque no aparece como concepto, como nombre, pero el concepto, la enseñanza, la doctrina aparece desde el Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis. Dicho muy de paso, cuando dice ahí, hagamos al hombre, ¿se acuerda? Habla en plural, pero dice, y dijo Dios, singular. Ahí está la Trinidad. Y así podríamos recorrer muchos pasajes. Bien, ¿qué está diciendo el Señor entonces? Que hay un grupo selecto que le pertenece, mis ovejas. El Señor decía, muchos los llamados, pocos los escogidos. Gloria a Dios que nos ha escogido. Gloria a Dios que nos ha escogido. Mire, la otra vez, sin malla, yo siempre aprendí una lección observando la feria libre, hermanos. Cuando usted ve que la feria se va, queda todo botado ahí en el suelo, las manzanas podridas, los tomates, la hortaliza, todas las verduras. ¿Se ha fijado? Y vienen los servidores públicos a barrer todo lo que quedó botado. Todo eso tiene un destino final. ¿Cuál es? La basura. Eso todo se va a la basura. Pero si alguien llega soberanamente y empieza a escoger de la basura este tomate, esta manzana, esta lechuga, etc., soberanamente lo hace. ¿Para qué lo hace? Propósitos personales. ¿Quién le puede criticar? Hermano, de esa manera el Señor nos escogió. Punto. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que Él es soberano? Íbamos todos a la basura, hermanos. Éramos todos pecadores de la misma masa. El Señor quiso hacer un vaso de honra contigo y conmigo. Gloria a Dios por eso. Eso nos tiene que impactar nuestro corazón, mis hermanos. El Señor, el Dios de la gloria, descendió a este mundo de maldad en donde merecíamos el castigo para escogerte voluntariamente, de manera voluntaria, soberana, para hacer una nueva criatura. Entonces, el Señor entra en este redil lleno de salteadores. Mire lo que dice el capítulo 10, de ladrones que se han arrogado ser los directores de estas ovejas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Las saca. Lea lo que dice ahí el versículo 3, mis hermanos. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, la llama a salir. Pero mira lo que dice el versículo 4 en adelante. Cuando ha sacado fuera todas las propias, nuevamente una alusión a su posesivo, a las que le pertenecen a él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El versículo 5. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El Señor presenta esta alegoría, este ejemplo, esta parábola, para que podamos entender cuán potente es la voz de nuestro pastor que nos llama y que llama a salir. La semana pasada hablábamos de esto. La palabra iglesia en su etimología, usted lo debe saber, significa precisamente los sacados fuera, ¿sabía usted? Iglesia es una palabra compuesta en griego, ek. Caleo, ex salida. Caleo, sacado fuera. Estamos fuera de este sistema. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. El apóstol Juan lo dijo, hijitos, decía, así se trataba, él trataba a sus destinatarios con ese cariño, le decía, vosotros sois hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El Señor lo dijo también. Precisamente en Juan, capítulo 17, dice, no ruego por el mundo, sino que ruego por estos, los que me diste. Ruego para que los guardes del mal, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tú y yo habitamos en un mundo de maldad. Tenemos que trabajar en un mundo de maldad, relacionarnos con personas que odian el Evangelio. estamos, como le decía el señor a Ezequiel, ¿se acuerda? Andando en moras con escorpiones, en un lugar hostil. El Señor lo dijo, así precisamente, os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed prudentes, pues, como serpientes y sencillos como palomas, se recuerda Mateo 10. Entonces nosotros estamos transitando en un mundo de maldad, pero ya posicionalmente el Señor nos ha sacado fuera. Estamos en un redil apartado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Entró, nos llamó por nuestro nombre y nos sacó. Fíjese lo que dice acá. Vamos a leer un poquito más, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, pero miren lo que dice acá, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Es que este lenguaje a nosotros nos habla de estos estados en que estamos nosotros. Es decir, entrar en Cristo es salir. Entrar en Cristo es salir del sistema. El Señor está llamando a la iglesia nominal de hoy día a salir de ahí. A entrar en una relación, en una comunión con Dios para poder salir de ahí. Es que como hay como una contradicción de palabras. Nos llama a entrar para salir. Aquí dice, vuelvo a reiterar, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ahí está hablando de entrada, de acceso, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que hacía el pastor con sus ovejas? Las sacaba del redil y las llevaba a un lugar donde podían alimentarse, porque la oveja debe alimentarse. Y el alimento de la oveja se llama la palabra de Dios. Mire, leamos los últimos dos versículos acá. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos de nosotros vimos esta acción del ladrón en las congregaciones, hermano? Destrucción. Destrucción. Solamente sacar el dinero. Solamente sacar provecho. Si eso no es una idea mía, lo dice la Escritura. En el postrer tiempo habrá burladores, habrá fascinerosos que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Con palabras aduladoras, ¿no es cierto?, y lisonjas, sacarán provecho y harán mercadería de vosotros. Si lo dice la Escritura en profecía, lo dice Segunda de Pedro, lo dice también Judas. Eso es claro. Y Pablo llega a decir, apártate de los tales, que significa arranca de ahí. Nosotros siempre diciendo, no, es que ellos tendrán que dar cuenta. ¿Se acuerda ese dicho? Ellos, no, el Señor te manda salir de ahí, salir de medio pueblo mío, lo vamos a leer. Entonces el Señor nos saca de las garras del ladrón, dirigida por supuesto por el ladrón número uno, que es Satanás. Satanás es un tipo de este versículo 10, que no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Pero aquí está el contraste glorioso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este texto es el que ha sido muy mal utilizado por los pregoneros del Evangelio de la codicia. Te dicen, si Cristo te ha llamado, si tú tienes una relación con Cristo, Dios te quiere ver en abundancia. Pero no es lo que está diciendo el texto ni el contexto. El redil de las ovejas, el alimento de las ovejas, la abundancia para las ovejas, es lo que dice el versículo 11, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. El Señor lo primero que hace es sacarlas de este sistema y llevarlas, como dice el versículo 9, a lugares de pastos tiernos donde pueda alimentarse en abundancia. Si nosotros interpretamos otra cosa, de que va a haber abundancia económica, etcétera, estaríamos contradiciendo toda la Biblia. Porque la Biblia es bien clara en todos estos aspectos. El Señor no nos va a dar más de lo que necesitamos, porque si nos da mucho más, lisa y llanamente tú y yo nos olvidamos de Dios. Así lo dice el proverbio. Y si nos da menos de lo que necesitamos, puede que lleguemos a hurtar, a robar, ¿no es cierto? Y blasfemaríamos el nombre de nuestro Dios. Por eso que Pablo, y tanto el Señor Jesucristo como Pablo lo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Yo quiero que tú y yo nos preguntemos en esta mañana, ¿nos falta sustento? ¿Nos falta abrigo? ¿Y por qué a veces estamos tan tristes? ¿Por qué a veces estamos tan amargados? Qué bueno es el Evangelio, ¿no es cierto? Para valorar que Él no nos ha dejado solos, sino que estamos en su mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Todo lo demás, todas tus carencias, las mías, lo que sea, económico, afectivo, lo que sea, todas esas carencias un día se terminarán. Y el Señor enjugará toda lágrima, hermanos. Y todo esto es temporal. ¿Quién de nosotros no presume, por ejemplo, un matrimonio ideal y feliz? La felicidad es una quimera. La felicidad es un sueño utópico. Muchos presumen esa felicidad, ¿no es cierto?, estos matrimonios felices e ideales a vista de los demás, pero siempre hay falencia. Siempre hay solamente chispazos de felicidad. Uno, por ejemplo, quisiera que se eternizara esa fotografía que en algún momento nos tomamos como matrimonio, como familia. Qué lindo sería, pero eso no es para siempre. Y llevémoslo al punto práctico a veces. Los hijos crecen, los hijos se van. Y ahí quedan los viejitos. Pero eso no va a ser tampoco eterno, hermanos. La muerte separa. La enfermedad. Por eso que, como cristiano, nunca debemos pregonar el falso evangelio de la eterna felicidad. No, hermano, estamos de paso. Que tu gozo, que tu éxito, que tu realización, que tu plenitud sea en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la abundancia a la cual el Señor nos ha llamado a través de la palabra de Dios. El resto es solamente ilusiones. Es correr tras el arco iris. ¿Se acuerdan esa famosa canción? Detrás del arco iris, ¿no es cierto? Voy a encontrar la felicidad, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor, ya lo tenemos claro según lo que hemos estado leyendo, el Señor llama a salir y a pasar por una puerta que tiene un nombre preciso. Se llama Jesucristo. Miren lo que dice, versículo 7. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En ese tiempo, el pastor verdadero se dormía ahí, precisamente en la puerta de las ovejas, para prevenir, para evitar que el lobo o el ladrón pudiera entrar al redil. Y él ahí estaba controlando el acceso, en la entrada y la salida. Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. En otras palabras, el entrar y salir es una acción soberana de este portero celestial que se llama Jesucristo. Nos ha permitido entrar a salvación y nos ha permitido salir del sistema. Entonces, como decíamos una vez, hermano, y esto en virtud de un pasaje que siempre me ha llamado la atención, que está en Romanos 6, cuando dice, siendo nosotros esclavos del pecado, ahora somos reos, siervos de la justicia. Es decir, nuestra libertad, en el sentido práctico, es estar presos en Cristo. La diferencia es que esta celda ya no es una celda de que nos condena, que nos lleva a la muerte, que nos lleva al infierno, sino que es una celda de amor, de la cual no queremos escapar. La celda está abierta. Pero ninguno de nosotros osa escapar de esta celda. No, yo me quedo en esta celda para siempre con el Señor. Aunque esté abierta, quiero ser preso de Cristo. Porque ahí tenemos seguridad. Entonces, yo quiero que entendamos, hermanos, por favor, que el Señor Jesucristo cristaliza lo que en profecía ya se enseñaba, lo hablábamos, la puerta del arca, la puerta del tabernáculo. El mismo Salmo 118:20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Ya? Los que han sido justificados. Es decir, estar en Cristo es entrar a esta esfera de salvación, pero también paralelamente salir del sistema. No sé si se entiende. Cristo es la puerta que nos permite entrar y además salir del sistema. Ahora, fíjense que esto también tiene una connotación imperativa, hermanos, que es muy importante resaltar. Mire, acompáñenme por favor a Mateo capítulo número 7. Una de las cosas que nos sorprende en un inicio, hermanos, cuando volvemos a las Escrituras, es que el Evangelio no es una invitación. Mateo capítulo 7, versículo 13, ¿qué dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. A ver, a los capos, como se dice, ¿no es cierto?, en gramática, ¿cómo está conjugado el verbo entrar en el versículo 13? En un modo imperativo, ¿cierto? Yo no me puedo carrilear, como se dice en Chile acá, porque tenemos profesora de lenguaje acá. Así que me está corrigiendo y censando todo lo que hablo, ¿cierto? Es correcto, ¿cierto? Imperativo, entra. Fíjense que nosotros predicábamos el Evangelio como una invitación, ¿ya? El Señor decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué distinto a lo que nosotros muchas veces dijimos, ¿no es cierto? Cristo te ama. Cristo tiene una relación contigo, te necesita. Distinto. Queremos quedar bien con el oyente. Qué distinto predicarle a alguien diciéndole, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se acerca. Si el Señor no le abre el corazón, vas a tener la puerta en tus narices, pero en 3 minutos, o sea, en 3 segundos. Al tiro te van a cerrar la puerta. Por eso que el Evangelio es sismático en sí mismo. ¿Qué significa sisma? Te produce separaciones que tú no anhelas como hombre. Por ejemplo, el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Eso lo dice Mateo 10. ¿Qué es lo que pasa? No significa que nosotros andemos peleando por la vida, obligando que la gente crea. Pero el hecho de presentar esta realidad del Evangelio, que golpea el corazón, lo golpea duro, ¿cierto? De manera dura, se establecen estos sismas de separación. Entonces vamos entendiendo que el Evangelio es un imperativo, no es una rogativa, no te está rogando a que aceptes a Cristo, sino que te está mandando. Por ejemplo, el Señor decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El venid, verbo venir, está conjugado en imperativo. Es decir, el Señor un día nos mandó, nos llamó a creer en Él, arrepentirnos y pedir perdón por los pecados. Y ese llamamiento, como lo vamos a ver ahora, en el resto de los minutos que nos quedan, ese llamamiento siempre, siempre tiene resultados. Nadie puede resistir la voz de nuestro pastor. Leamos acá primero. Entrad, mandamiento, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, note la palabra, la proporción, muchos son los que entran por ella. Al Señor nunca le cautivaron, le impresionaron las multitudes, las mayorías. Nosotros siempre juzgamos la bendición de acuerdo a la cantidad, ¿cierto? Una empresa, ¿cómo evalúa su desempeño? Por la cantidad, por los resultados. Pero la iglesia no es una empresa. La iglesia es un cuerpo de Cristo, es un rebaño. Nosotros nos engañamos respecto a eso, ¿cierto? Ahora, la puerta se estrecha, hermano. El Señor le dijo a sus discípulos, porque los discípulos también, como tú y yo, razonábamos de esta manera. Decía, por ejemplo, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos le dijeron, entonces eso es imposible. Imagínense un camello proporcionalmente por el ojo de una aguja. Pero cuando uno va al aspecto histórico de esa enseñanza, uno se encuentra con una realidad en que habían condiciones que nos permiten entender con mayor precisión esa enseñanza. Por ejemplo, Jerusalén era una ciudad amurallada, ¿no es cierto? A propósito de la reunión en la tarde, que estamos hablando siempre de Nehemías, que reconstruyó los muros, etcétera, etcétera, tenía varios accesos. Y había unos accesos muy pequeñitos que se le llamaban el ojo de la aguja. Era muy pequeñito. Entonces, claro, había una entrada ancha y espaciosa para entrar a la ciudad, pero habían accesos muy pequeñitos. Y cuando venían estas comitivas mercantiles de estos que venían, iban a comprar telas, qué sé yo, porque había mucho movimiento, mucho tráfico y transacciones económicas, negocios, qué sé yo, venían los camellos cargaditos de mercadería. Entonces, ¿qué significaba para el mercader? ¿Qué significaba para el comerciante? Entrar por el ojo de una aguja significaba, primero, bajarse del camello, bajar toda la mercadería, y el camello tenía que quedar solo para que en cuclilla, ¿no es cierto?, arrodillado, entrar por la puerta de la aguja y después pasar la mercadería. Era mucho trabajo, no, imposible. Entonces se iba toda la comitiva por las puertas anchas y espaciosas. Entonces, aquí nosotros vemos lo que significa el Evangelio. Es un tránsito difícil, hermanos. Yo creo que aquí vamos a coincidir plenamente todos. ¿Quién de nosotros puede decir que ser cristiano es fácil? Pero el Señor nos introdujo en este camino. Y si nos introdujo en este camino difícil, nos va a dar la suficiente gracia para perseverar en este camino. Porque la obra es de Él. Nunca olvides que la obra no la comenzaste tú, la comenzó el Señor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te va a dejar a media, no te va a dejar solo. Por más que vengan situaciones difíciles, ahí estará Él. Porque Él comenzó la obra, no nosotros. Y eso es un gran consuelo, hermano. Porque cuando nos vemos en fracaso, uno dice, Señor, yo no empecé esto. Si tú lo empezaste, tú lo vas a terminar. Tú me vas a restaurar. Tú me vas a ayudar a seguir adelante. Entonces, esa es la puerta estrecha. Muchas lágrimas, por supuesto. ¿Se acuerdas de tú que dice la Biblia que Él nos va a enjugar las lágrimas en la eternidad? Ahí tendremos plena alegría, mis hermanos. El mejor tesoro que le puedes dejar a tus hijos no es ni la carrera, ni la profesión, ni los bienes. Es el Evangelio, hermanos. Es el Evangelio. Si todo esto, lo decía mi hermano, todo esto pasará. La puerta estrecha significa rasparnos, ¿no es cierto? Despojarnos de las cosas, de nuestros placeres, de nuestras proyecciones, de nuestras cosas que nos llenarían el ego y nos lo subirían, pero muy alto. Yo me acordaba, hermanos, a propósito de esto, y voy a saltar ya al... No me quiero apasionar, pero me acuerdo de esta ciudad o esta localidad en los Estados Unidos que se llama Broadway. ¿La has escuchado? Dicen que Broadway es uno de los lugares, ¿no es cierto?, más caros para vivir. Yo estuve cotizando por ahí, pero no. ¿Y Broadway? ¿Qué significa Broadway? Camino ancho. Todos los grandes artistas han querido, ¿no es cierto?, exhibir, ¿no es cierto?, su poder adquisitivo teniendo algo en Broadway. Camino ancho y espacioso que lleva ¿a dónde? A la perdición. Hermanos, el Evangelio es sufrido, es morir, pero nos lleva a la vida eterna. Para siempre jamás con el Señor, hermanos. No hay comparación, no hay oro, no hay riqueza, no hay plenitud familiar que pueda reemplazar la eternidad con Dios. Para siempre jamás. Vamos entonces a abordar ahora en los últimos minutos lo que significa este llamado imperativo, salir fuera, salir fuera. Mire, dos pasajes que vamos a ver y terminamos. Dice así la palabra del Señor. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré, ¿dónde? Entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire la conclusión, esta es una conclusión, versículo 17, cuando aparece el por tanto, el por lo cual, etcétera, es concluyente. Por lo cual, ¿qué dice? Salid, ¿cómo está conjugado el verbo salir? Imperativo, no dice, ¿quieres salir? No, dice, salid. De en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese que el Señor ahora mismo está llamando a salir. Nosotros estamos posicionalmente en una iglesia, no en esta iglesia en sentido local, sino que en un sentido espiritual, en una iglesia por un llamamiento divino. Nos mandó a salir. Y ese mandamiento es imperativo. Cuando tú oyes la voz de tu pastor, tú lo sigues. ¿Cuándo fue ese momento? Solamente el Señor lo sabe, porque aquí no hay ninguna actitud presumida de parte de nosotros que dice, yo llevo 40 años de evangelio, me convertí a los tantos años. Vaya a saber usted. Lo que va entendiendo uno con el tiempo es que la conversión se manifiesta cuando empezaste a entender el evangelio. El resto de los años, precisamente, pudo haber sido vida religiosa. Así que no nos jactemos de cuántos años llevamos de cristianos, sino desde cuándo entendimos el Evangelio. Nuestro oído se abrió, nuestra vista se abrió, nuestro entendimiento se abrió y nuestro pastor nos llamó imperativamente a salir. Eso es lo que está haciendo en la Odisea. Está a la puerta y está llamando a salir. Porque es el buen pastor, porque él conoce nuestros nombres. Y nos llama a salir para entrar en él y para salir a estos pastos verdaderos que tanta falta nos hacía. No sé si usted se recuerda. Yo me acuerdo cuando empezamos a tener esta inquietud en el corazón. Y vuelvo a insistir, no es un mérito de nosotros, ¿no es cierto? Como matrimonio, estábamos hambrientos, hermano. Y llegamos a un lugar donde estaban impartiendo pasto y empezamos. Es como que le tenían un banquete a un hambriento. La oveja llega desnutrida y necesita alimentarse con la palabra de Dios. Entonces, el Señor acá, en los primeros versículos, versículo 14 al versículo 16, está hablando de las mixturas, de todo tipo. Siempre esto se aplica, y de buena forma, a las parejas, por ejemplo, que se van a casar. Lo primero que tienen que ser creyentes los dos. Porque si alguien tiene convicciones cristianas, va a querer que su pareja, ¿cierto?, lo que va a ser su esposa o su esposo, sea también cristiana para tener una buena comunión. Si no, van a andar el uno para el otro. Como dice Amós, ¿podrán andar dos si no se pusieren de acuerdo? Es absurdo, ¿cierto? Es muy difícil esta área porque nosotros hemos visto en la vida y con mucho dolor de situaciones que son contrarias a lo que Dios dice y después vienen las consecuencias. Y hay harto dolor. Entonces, da para mucho el comentario. Pero lo primero es que el Señor no quiere mixturas. Hay varios fracasos en la Biblia de estas mixturas, ¿ya? De poner ojito en las personas que no creen en el Señor, etcétera, etcétera. Y no solamente en este aspecto, sino que en el aspecto también de sociedades, cuando usted hace sociedad de negocios con un inconverso y dice, no, aquí me va a ir bien, qué sé yo, y el inconverso, tenga cuidado, también no os unáis en yugo desigual, ¿ya? Y esto está tomado del Antiguo Testamento cuando se enyugaba, así literalmente, o se pretendía enyugar, por ejemplo, un burro con un asno con un buey. Imagínense, ni la altura, ni la potencia, ni la dinámica de los animales era igual, era un desastre, no se podría. Por eso que se necesitaban dos bueyes, ¿cierto?, a la par, enyugados para que se pudiera cumplir eficientemente el trabajo. Entonces, los yugos desiguales el Señor no los quiere. No quiere la unión de la justicia con la injusticia. La iglesia ahora politizada, imagínense. Una vez a mí en lo particular me llamaron para ir a tomar desayuno con un candidato. ¿Ya? Nos estamos uniendo porque vamos a tomar desayuno con un candidato. Imagínense cómo pastores, hermano. Estamos hablando de pastores, líderes, guías del rebaño, tomando desayuno con un injusto que no ha creído en el Señor. Es que el Señor eso lo aborrece, mis hermanos. La política, déjensela al mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Si lo dijo el Señor, no es una idea mía, mis hermanos. El Señor no quiere que nosotros andemos pululando ahí, golpeando puertas, solucionen nuestros problemas que tenemos, porque en realidad el mundo va de mal en peor y tenemos un Dios soberano, hermanos, que tiene todo, absolutamente todo el control. Dios no quiere estas mixturas. No quiere comunión con tinieblas. No quiere una supuesta concordia con Cristo y Satanás. O una idea de creyente con incrédulos. Aquí lo dice el versículo 16, templo de Dios y los ídolos. Hoy día el ecumenismo, usted lo sabe muy bien. La iglesia católica se pasea como Pedro por su casa en sus ideologías y teologías en medio de la iglesia evangélica y los pastores lo aplauden. El ecumenismo viene haciendo estrago en la iglesia de Cristo hace muchas décadas, hermano. Desde el Concilio Vaticano II, ¿usted se acuerda? Bueno, es un tema para otra oportunidad. Lo que podemos ver que los versículos del 14 al 15, 16, perdón, el Señor no permite, no quiere uniones, mixturas, sincretismos, aunque sean, comillas, muy bien intencionadas. El Señor las aborrece. Él no necesita de mixturas para cumplir sus propósitos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, del versículo 17 en adelante, el Señor te llama a salir. El gran fracaso de Martín Lutero, hermanos, dicho muy de paso, estamos en el mes, como le llaman, el mes de la Biblia. ¿Ya? No, la Biblia es de todo el año, hermanos. No es para rendirle culto una vez al año, ¿ya? Ni menos circunscribirla a un par de personajes. Uno puede reconocer lo que fue Martín Lutero, Zwinglio Calvino, Knox y tantos otros, los reformadores, pero ¿sabe cuál fue el error de ellos? No salieron. Martín Lutero pensó que iba a reformar el catolicismo desde adentro. Entonces, yo creo que llegó a este versículo y no sé qué le habrá pasado, pero él siguió adentro, se mantuvo el bautismo de infante, mantuvo todos estos conceptos místicos de la cena del Señor, que es la misa, que no tiene nada que ver con con el partimiento del pan, etcétera, etcétera. Nosotros vemos un rotundo fracaso. Es decir, cuando uno dice, voy a quedarme en esta iglesia porque aquí nací, porque eché raíces y de dentro la voy a reformar, te debo decir, es un rotundo fracaso. La institución va a continuar. Va a continuar tal cual, no va a cambiar y tú tienes que salir. Y cuando digo tienes que salir, no es una idea y un llamamiento sectario, ni proselitista, vente para acá, no. Tienes que oír la voz de tu pastor a donde él te lleve, donde se predique exclusivamente la palabra del Señor. Mire, termino con el pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 18. Disculpen que me haya extendido, pero estamos dentro del plazo todavía. Capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a dar lectura acá, versículo 4. Apocalipsis 18, 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid nuevamente de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. El contexto está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro, en escatología, en profecía. Esto se llama la caída de Babilonia. Hay una mujer que se hace pasar por la esposa de Cristo. Acuérdense ustedes que la Biblia habla de una esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Capítulo 19 habla de una doncella, ¿no es cierto? Como lo dice aquí mismo, se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahí usted lo puede ver en Apocalipsis 19, 8, las bodas del Cordero, versículo 7, etcétera. Es ese evento glorioso donde la iglesia, así igual que un matrimonio, ¿no es cierto?, que lo vemos en el plano terrenal, se une con su esposo, así la iglesia se va a unir con nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que es la iglesia, que es este grupo de ovejitas apartadas, todo lo que estamos estudiando. Pero hay una mujer que se hace pasar por la doncella, que es la prostituta, que no es la verdadera, el Apocalipsis 17 lo dice. Si usted lo lee, esto también es un tema como para abordarlo de manera particular y lo vamos a estar estudiando alguna vez los domingos en la tarde. Es la falsa, la que no se viste de lino fino resplandeciente, sino que de púrpura y escarlata, ¿ya? Que presume nobleza, que presume poder, etcétera. Va a ser derribada, va a ser destruida. Pero lo dramático de esto es que dice que el pueblo de Dios en ese tiempo, que no va a ser la iglesia, sino que van a ser los judíos, tiene que ver con el Apocalipsis, con la tribulación, van a ser tan seducidos por esta mujer, por esta religión universal, que van a entrar al seno de esta iglesia. Y en medio de ese juicio, el Señor nuevamente ocurre lo mismo, igual que ahora está diciendo salid de en medio, le va a decir a su pueblo Israel, salid de en medio, pueblo mío. En otras palabras, y termino, el Señor ahora mismo está llamando a salir. El llamado imperativo de Dios es a salir del sistema. Y todos los que oyen su voz, todos los que oyen esa voz irresistible del Salvador, vamos a decirlo en el lenguaje que hemos estudiado, en esa voz irresistible del pastor, lo quiera o no lo quiera, va a terminar saliendo. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte infinitas gracias por todo lo que hemos leído, estudiado de tu santa palabra, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos guía, nos permite ir entendiendo cada enseñanza tan profunda de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra limitación de nuestra mente de entender tantas profundidades. Pero también confiamos en el poder de tu Santo Espíritu que nos guía a entender estas profundidades, apropiarnos de ellas y sumergirnos en ellas con convicciones claras que nos van a sostener el resto de nuestra vida. Gracias, Padre, porque un día nos abriste el entendimiento y tu Hijo Santo nos llamó con esa voz potente e irresistible, esa voz de pastor, a salir de en medio de ese rebaño corrupto, en donde había ladrones y salteadores, para salir y entrar a un nuevo redil, a ese redil que nos lleva a la vida eterna, en donde quizás no tendremos ni las luces, ni la competencia humana y de créditos humanos que tiene esta institución religiosa, pero ¿qué más da? Tenemos lo principal, que es la vida eterna. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a crear en cada uno de nosotros convicciones bíblicas. Dejar atrás todas las emociones, toda la manipulación de sentimientos que eran caldo de cultivo para el error. Y poder tomar tu palabra como única norma de conducta y de fe, la que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias, Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.